Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
Muy buenos días en Noticias en Agricultura a todos quienes se conectan en esta edición de día lunes 21 de abril y con una noticia que remece al mundo católico al conocerse que esta madrugada falleció el Papa Francisco. A los 88 años, el pontífice, y tras pasar meses luchando contra distintas complicaciones respiratorias, finalmente fuentes del Vaticano informaron que su deceso se produjo a eso de las 7:30 de la mañana, horario de Roma. Un tema que estaremos abordando con mayor profundidad mientras avance esta mañana informativa aquí en Radio Agricultura. Por mientras les cuento que en Santiago, a esta hora hay cielo despejado, una temperatura de 8 grados con 2 décimas, humedad del 94%. Y se espera una máxima de 27 grados para esta tarde, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Los dejamos invitados también a leer más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl, comentarlas claro en todas nuestras redes sociales y, como es habitual, comenzamos esta edición informativa escuchando el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hace algunos días comenzó a regir la medida que obliga a usar mascarilla en servicios de urgencia, la cual tiene como finalidad proteger a las personas de los virus respiratorios que comienzan a propagarse en los meses previos al invierno. Entre las enfermedades respiratorias complejas que se busca enfrentar con esta decisión se encuentra, por ejemplo, la influenza, el virus respiratorio sincicial, el COVID, el rinovirus, entre otros. Si bien el uso de mascarilla solamente será obligatorio en servicios de urgencia, algunas autoridades han remarcado que esta puede ser de utilidad también en otros contextos. ¿Hasta cuándo rige el uso de mascarillas? Recordemos que este martes 15 de abril comenzó este uso obligatorio de mascarillas en recintos de urgencia con un plazo estimado de duración hasta el 31 de agosto, según informaron las autoridades del MINSAL. Cabe recordar que el año pasado el pic de enfermedades respiratorias se registró en mayo, por lo mismo se implementó esta medida con el fin de prevenir mayor propagación en la población. Consignar que en cuanto a los lugares que es obligatoria esta norma, recaen todos los centros de salud, ya sean públicos o privados, y que estén dedicados a atenciones de urgencia.
6:02, revisamos los titulares. A los 88 años falleció el Papa Francisco. El mundo despide al primer pontífice latinoamericano, quien, según fuentes del Vaticano, a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Nuevo ataque incendiario en el Biobío deja a 2 guardias heridos y más de 40 camiones destruidos. El gobierno anuncia que se querellará por ley antiterrorista en atentados de Quilaco y Contulmo. Sociedad Nacional de Agricultura condena atentado en Central Rucalhue y aseguran que sin seguridad no hay inversión ni desarrollo posible para el mundo rural. Esta semana la oposición ingresará a la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana Gonzalo Durán por su responsabilidad política en la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo. Balance de Semana Santa. La cifra de fallecidos bajó en relación a 2024. 7 personas perdieron la vida a causa de accidentes automovilísticos, siendo el Maule y el Biobío donde se registraron más siniestros fatales. Encuesta Criteria. Evelyn Matthei se mantiene en primera posición, pero cae 6 puntos y José Antonio Kast se afianza en el segundo lugar. El gobierno y la CUT iniciaron las conversaciones por el salario vital. Se espera llegar a un monto de 725 mil pesos mensuales, algo que las pymes miran con preocupación por los efectos que podría generar.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor. Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6 de la mañana con 4 minutos y ponga atención a la siguiente noticia, porque a partir del 15 de mayo será obligatorio que todos los automóviles tengan grabadas sus patentes en sus vidrios y espejos. Desde el Ministerio de Transportes hicieron el llamado a no dejar para última hora este trámite. La información con Ricardo Cuevas.
La ley que obliga a grabar las patentes de los vehículos fue concebida como una forma de combatir y reducir el robo de automóviles, enfrentar el comercio ilegal de autopartes y también aumentar la seguridad pública, medida que empezará a ser exigida en solo algunas semanas. En concreto, el plazo para ponerse en regla con esta acción es el próximo miércoles 14 de mayo, ya que ese día se cumple un año desde que entró en vigencia el reglamento de la ley 21.601 que obliga a grabar las patentes, periodo que se otorgó para que los dueños de automóviles pudieran realizar este proceso. En ese sentido, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo el llamado a que las personas realicen este procedimiento con tiempo y no lo dejen a última hora.
El 15 de mayo de este año 2025 ya todos los vehículos que están circulando por nuestro país deben tener los espejos debidamente grabados, y esto va a ser exigible no solamente por carabineros en las vías, sino que también va a ser exigible en las revisiones técnicas. Hoy día ya tenemos un 50% de los vehículos y un poco más que ya tienen las placas patentes debidamente grabadas, y la invitación acá es a no dejar las cosas para el último minuto.
En relación a los lugares y características que debe tener el grabado de patentes, el Ministerio de Transportes informó que este debe ser permanente, es decir, que implique un desgaste del vidrio y espejo. También la letra debe ser legible y en formato normal. Además, las letras y dígitos de los vidrios deben tener una altura entre 7 y 10 milímetros, mientras que en los espejos laterales esta debe ser de entre 5 y 10 milímetros. Por otro lado, el grabado en los vidrios laterales debe ser en el costado inferior derecho de cada cristal, en el lado del conductor, mientras que en el costado izquierdo, en los vidrios del lado del acompañante. El parabrisas, en tanto, debe grabarse en el costado inferior derecho y en el trasero, en el costado inferior izquierdo. A la vez, en los espejos laterales, la patente debe estar arriba o abajo del vidrio, siguiendo el borde de sus lados paralelos al suelo. En relación al grabado de patentes, habló el comandante Rodrigo Pérez Mujica, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros.
Si bien es una normativa que, al ser incumplida, corresponde una notificación al juzgado de policía local, no obstante, más allá de la infracción que se pueda cometer o de lo expuesto que pueda estar aquel conductor que incumpla esta normativa, tenemos que reflexionar respecto al fondo que genera estas acciones, tendientes en particular a mitigar en parte la oportunidad para aquellos que cometen delito.
Entre las personas, algunas tomaron sus precauciones y grabaron con tiempo sus patentes, sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación.
Yo hice el grabado de patentes antes de la ley, mucho antes. A mí me habían robado los espejos 3 veces antes, así que por lo menos después del grabado de patentes, eso no ha pasado.
No lo he hecho, pero más que nada por irresponsable y por falta de tiempo. Y porque tampoco estaba al tanto de que teníamos que hacerlo por ley.
Ya grabé la patente en los vidrios y espejos. Lo hice hace como 3-4 meses. Creo que por todo pagué entre 20 a 25 mil pesos.
Consignar que a partir del 15 de mayo, al momento de que Carabineros fiscaliza a los conductores, podrá cursar multas por no tener grabadas las patentes, las que van entre 1 y 1.5 UTM, es decir, entre 68.000 y 102.000 pesos. Además, las plantas de revisión técnica también estarán atentas a si se cumple o no con esta medida, lo que podría ser motivo de rechazo de este trámite en caso de que no estén grabadas.
6 de la mañana con 8 minutos. Nos cambiamos de tema porque los recientes datos de la encuesta presidencial de Agenda Criteria, correspondientes a la segunda quincena de abril, mantienen a Evelyn Matthei como la figura mejor posicionada para llegar a La Moneda. Aunque cayó 6 puntos, lidera con un 25% de preferencias espontáneas, seguida por José Antonio Kast con un 17%, y más atrás aparecen Johannes Kaiser con un 11% y Carolina Tohá con un 7%. Situación similar se dio en la edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, donde Evelyn Matthei también continúa encabezando las preferencias con un 17%, más atrás José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Janet Jara con Carolina Tohá empatan en preferencias con un 6%. Pese a la distancia de las encuestas, la abanderada del PPD y la carta mejor evaluada del oficialismo sumó apoyos clave, luego de que el expresidente Ricardo Lagos publicara una foto junto a su esposa Luisa Durán sosteniendo una bandera con la consigna Tohá presidenta. A este gesto se sumó una carta firmada por 31 economistas, entre ellos los ex ministros de Hacienda, Andrés Velasco y Nicolás Eizaguirre, además de ex autoridades del Banco Central. La propia Carolina Toá respondió la carta a través de un video y esto fue lo que dijo.
Quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo. Un grupo amplio de economistas de gran trayectoria, exministros de Estado, presidentes y vicepresidentes del Banco Central, investigadores, académicos, han expresado su apoyo a nuestra candidatura. Esto no es solo un gesto, es un compromiso claro para tener en Chile una economía moderna. Muchas gracias por confiar. Vamos a estar a la altura.
Ya, por otro lado, en Chile Vamos existe tensión debido a una posible primaria que mantiene opiniones divididas, donde los protagonistas de esta instancia serían el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y el senador exintegrante de RN, Francisco Chaguán. En ese sentido, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, llamó a su sector al orden y remarcó que no es productivo hacer una primaria por hacerla.
Algunos por lo menos creemos que no es productivo hacer una primaria por hacerla. La primaria tiene que cumplir con un objetivo, y eso es precisamente que sea primero competitiva, que tenga amplia participación y que en definitiva no sea confusa respecto a partidos que ya manifestaron un apoyo. Por lo tanto, lo que yo espero es que nos ordenemos y que en definitiva se tome una decisión coherente en relación a las decisiones que han tomado previamente los partidos, incluido el que pertenezco yo.
A solo días de que venza la inscripción de primarias, que según el CERVEL el tope es el próximo 29 de abril, la papeleta del oficialismo sufrió una modificación luego de que el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, declinara su candidatura para apoyar a Carolina Toá. Por su parte, el candidato de Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, opinó diferente y dijo que por ningún motivo él haría lo mismo que Mirosevich.
No, por ningún motivo. Creo que esto está recién partiendo. Creo que hay una posibilidad de ganar a cada uno de los candidatos y candidatas. Obviamente, quien ha aparecido en la televisión en los últimos 3 años todos los días corre con ventaja, y creo que esto se va emparejando en la medida que tú vas dando a conocer las propuestas. Estamos como en el inicio de una carrera que todavía no parte. La carrera va a partir el 29 de abril.
En 9 días más, los partidos pondrán sus definiciones sobre la mesa y se dará comienzo oficial a la carrera presidencial en un ambiente preelectoral donde todas las encuestas de opinión indican que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, continúa siendo la favorita para ocupar el sillón presidencial en el periodo 2026-2030. Veamos qué es lo que viene para esta semana. Tenemos que se ve la acusación constitucional contra el delegado de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Se inicia una nueva versión de la Expo Min y comenzará el pago de la operación renta, entre otras cosas. El detalle con Tamara Molina.
Muy buenos días, bienvenidos a la agenda de la semana del mes de abril. Hoy se leerá la sentencia en contra del autor del asesinato del carabinero David Florido, crimen ocurrido en el año 2022. Además, el presidente Gabriel Boric realiza una visita de Estado a Brasil que se extenderá hasta el 24 de abril. En política, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara recibe al delegado presidencial Gonzalo Durán para que se refiera a su participación en los hechos ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental, en donde murieron 2 jóvenes por disturbios en la antesala del partido de Colo-Colo y Fortaleza. Se espera que durante la semana la oposición ingrese una acusación constitucional en su contra. En economía, el Banco Central publica en su sitio web las cuentas nacionales por el sector institucional y el INE publica en su página web el índice de costos de transporte. Pasamos al martes 22 de abril, día en donde comienza una nueva versión de Expo Min en Espacio Riesgo, evento que se extenderá hasta el 26 de abril. En información deportiva, Carabobo se enfrenta a Universidad de Chile y Colo-Colo compite contra Racing por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, se conmemora el Día de la Tierra. El miércoles 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. En información económica, el Banco Central publica en su sitio web el boletín estadístico e indicadores de coyuntura semanal, y la presidenta de la entidad, Rosana Costa, participa en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se desarrollará en Washington hasta el 25 de abril. Además, ENAP entrega los nuevos precios de los combustibles. Y en deportes, la Unión Española se enfrenta a Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El jueves 24 de abril se realiza el E-Commerce Day Chile 2025 y se lleva a cabo la gran feria de capacitación en Estación Mapocho. En economía, el INE publica en su sitio web los índices de precios de productor y el Banco Central informa los resultados de la encuesta de operadores financieros pre-RMP de abril. En deportes, Palestino se enfrenta a Cruzeiro y Deportes Iquique disputa un partido con Cienciano por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pasamos al viernes 25 de abril, en donde comienzan los pagos de la Operación Renta 2025 y se realiza el duelo entre Universidad Católica y Everton por la novena fecha del Campeonato Nacional. El sábado 26 de abril se realiza el Festival Penguin Providencia, que se extenderá hasta el 27 de abril. Y en deportes, Colo Colo se enfrenta a Coquimbo Unido por la novena fecha del Campeonato Nacional. Y finalmente, el domingo 27 de abril es el Día del Carabinero y además se cumple un año del crimen contra los tres funcionarios de la institución en Cañete.
Seis de la mañana con 15 minutos y vamos a pasar a leer algunas reacciones por la noticia del momento. La muerte del Papa Francisco. Publicó en su cuenta de X hace algunos minutos el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Misa hoy lunes 21 de abril a las 12:30 horas en la Catedral de Santiago. Recemos por el eterno descanso de Francisco. Entonces se confirma que a las 12:30 habrá una misa en la Catedral de Santiago. También el presidente de la República Francesa publicó en su cuenta de X de Buenos Aires a Roma. El Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres, que uniera a las personas entre sí y con la naturaleza, que esa esperanza renazca infinitamente más allá de él. A todos los católicos y a un mundo que llora su partida, mi esposa y yo enviamos nuestro pensamiento. Es lo que publica Emmanuel Macron en su cuenta de X. Hay más reacciones. Publicó también Javier Milei, el presidente argentino. Adiós. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y su sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Que descanse en paz. Es la publicación que hace entonces a esta hora el presidente argentino Javier Milei sobre el fallecimiento del Papa Francisco, quien nos dejó a los 88 años. 6 de la mañana con 17 minutos, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Comenzamos en el norte de Chile, Arica. Mañana y tarde nublada, tendrá una máxima de 22 grados. Iquique también, mañana y nublado, mañana y tarde nublada, máxima de 22 grados. Antofagasta, mañana nublado, a la tarde nubosidad parcial, máxima de 20 grados. En Copiapó, mañana con cielo cubierto, tarde nubosidad parcial, se esperan 25 grados para esta jornada. La Serena y Coquimbo. En la mañana habrá llovizna débil, según indica la DMC. Tarde nublada, 17 grados para la máxima en La Serena y Coquimbo. En Valparaíso, mañana con cielo cubierto, también neblina. En la tarde nublado, variando nubosidad parcial, se esperan 18 grados para la máxima. En tanto, en Rancagua, mañana y tarde con cielo nublado, 23 grados la máxima. En Santiago, a esta hora, hay cielo despejado, se espera que en la tarde haya nubosidad parcial y una máxima de 26 grados para esta tarde en la capital, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. 6 de la mañana con 19 minutos, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAP con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Sembrar a chicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Red, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Con miras al año nuevo chino de 2026, expertos y productores coincidieron en que la calidad de la cereza y su llegada en buen estado a destino serán claves para la próxima temporada. En el primer miércoles online de Fedefruta participaron cerca de 500 actores del rubro, quienes advirtieron que ante una posible sobreoferta, la diferenciación por calidad será fundamental para mantener el negocio rentable. Desde el gremio señalaron que si hay calidad, la fruta se vende, mientras que embarcar cerezas que no lleguen en buen estado podría generar pérdidas. Además, se hizo un llamado a trabajar con operadores serios y embarcar solo lo que cumpla con los estándares para evitar deudas y problemas comerciales. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros. Por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso en Noticias en Agricultura y vamos a revisar el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, montaje que es protagonizado por María Izquierdo y Elvira López Alfonso, quienes interpretan una versión musicalizada del éxito literario de Luis Sepúlveda. Las actrices, acompañadas por el músico Cristian Molina, nos presentarán la nobleza de los personajes liderados por Sorbas, un gato grande, negro y gordo, que le ha hecho una promesa muy especial a una gaviota antes de morir atrapada por una ola de petróleo. Con diálogos cargados de ritmo, música y humor, crearán atmósferas que el público completará con su imaginación y en su memoria, un cruce que ocurre cuando leemos. Espectáculo que se está presentando en el Teatro UC y la entrada general tiene un valor de 14.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Así que esto es la adultez, montaje que nos muestra a Eduardo, quien a sus 33 años decide irse a vivir lejos de la ciudad con la esperanza de que ese cambio resuelva la angustia y frustración de no lograr ser un músico reconocido y valorado. Acaba de aceptar el puesto de profesor de música en una escuela rural y en un intento por partir de cero decide cortar todo vínculo con su pasado. Así cita a sus mejores amigos para que conozcan su nuevo hogar y de paso aprovechar de contar que no quiere que forme más parte de su vida. En Así que esto es la adultez, los personajes viven el duelo de la juventud y se enfrentan a las exigencias sociales, emocionales y económicas de la adultez en una sociedad que privilegia las relaciones productivas por sobre las afectivas. Obra que se está presentando en la Sala Academia Club de Teatro y la entrada general tiene un valor de 7.000 pesos.
Seis de la mañana, 25 minutos, nos cambiamos de tema porque el gobierno y la CUT iniciaron las conversaciones por el reajuste a lo que la multisindical denominó como salario vital. Se espera llegar a un monto de 725 mil pesos mensuales, algo que las pymes miran con preocupación por los efectos que podría generar. Felipe Sobarzo con los detalles.
Se han realizado los primeros acercamientos entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores para abordar la agenda laboral de este 2025. Lo que acapara la atención por estos días es el denominado salario vital que planteó la CUT al Ejecutivo. Se trata de una cifra representativa de todos los ingresos de una familia y que puede cubrir tanto necesidades básicas como también el ocio y otros aspectos de la vida. Ya superada la etapa de implementación del salario mínimo, que recordemos en enero de este año llegó a 510 mil pesos, ahora los trabajadores creen que la cifra debiera ser de 725 mil pesos líquidos para una familia de cuatro personas. Desde el gobierno dieron por iniciadas las conversaciones con la multisindical. En la cita del jueves pasado se acordó un cronograma de trabajo. La idea es presentar un proyecto de ley en el mes de mayo que no solo va a contener el reajuste al salario, sino que otras medidas que se acuerden en estas negociaciones, parte de lo que destacó el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo.
Vamos a dar por inicio a estas conversaciones con el objetivo también de, en el mes de mayo, poder presentarle al Congreso un proyecto de ley sobre el reajuste del salario mínimo y otras medidas que también se suelen acordar en este tipo de negociaciones para poder enfocarnos en trabajar en este año 2025, que, como nos ha señalado el presidente de la República, vamos a trabajar y gobernar hasta el último día de nuestro mandato y particularmente de nuestra cartera para seguir fortaleciendo el diálogo social, el trabajo decente y también el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.
Recordemos que, como parte del acuerdo alcanzado, se tomó la decisión de establecer un observatorio para analizar el costo de la vida de las personas. La idea es poder avanzar en una discusión técnica de mediano plazo sobre salarios mínimos y derechos laborales. El presidente de la CUT, David Acuña, dice que acá hay que seguir avanzando en el tema de salarios con responsabilidad.
Tenemos una preocupación que es la informalidad, tenemos que ir avanzando en salarios, creemos que el salario ha sido fundamental y esto que hemos planteado del salario vital es una demanda de la central con una perspectiva a mediano plazo. No sabemos las complicaciones políticas que tenemos dentro del mundo, pero también tenemos responsabilidad y hemos avanzado con responsabilidad, pero hemos avanzado. No creemos que tengamos hoy día que retroceder en derechos laborales y salariales. Tenemos que seguir avanzando a paso firme.
Algo que las pymes miran con atención, dicen que llegar a un salario vital como el que plantea la CUT sería letal para el sector. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, mencionó que ante un nivel de salario como el expuesto, hay empresas que podrían despedir personas, otras derechamente cerrar.
Creemos que el salario vital de 725 mil pesos que plantea la CUT sería absolutamente letal para el mundo de las pymes. Hoy el 90% de los chilenos que gana el ingreso mínimo trabaja en una micro, pequeña o mediana empresa. Por lo tanto, ante un salario de este nivel, las pymes primero tendrían que despedir trabajadores y en algunos casos literalmente tendrían que cerrar.
Los expertos dicen que en las circunstancias actuales, con la productividad estancada, es imposible llegar a montos como el que se pretende alcanzar. Parte de lo que destacó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
La verdad es que llegar a un salario como es en términos de monedas, billetes que entran al bolsillo es muy difícil. Eso provocaría un enorme perjuicio, particularmente en las pymes. Y eso afectaría muchísimo al empleo, y el empleo particularmente de las personas menos capacitadas, pero además de eso puede tener efecto en toda la escala de salario de cualquier empresa.
Recordemos que el salario mínimo actual tiene una vigencia hasta el 1 de mayo de 2025. Es por esto que comenzaron las negociaciones con el gobierno, la última que va a tener en esta materia la actual administración de Gabriel Boric con la CUT.
6 de la mañana, 30 minutos, titulares. A los 88 años falleció el Papa Francisco. El Mundo despide al primer pontífice latinoamericano, quien, según fuentes del Vaticano, a las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del padre. Nuevo ataque incendiario en el Biobío deja a 2 guardias heridos y más de 40 camiones destruidos. El gobierno anuncia que se querellará por ley antiterrorista en atentados de Quilaco y Contulmo. Sociedad Nacional de Agricultura condena atentado en Central Rucalhue y aseguran que sin seguridad no hay inversión ni desarrollo posible para el mundo rural. Esta semana la oposición ingresará la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, por su responsabilidad política en la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo. Balance de Semana Santa. La cifra de fallecidos bajó en relación al 2024. 7 personas perdieron la vida a causa de accidentes automovilísticos, siendo el Maule y el Biobío donde se registraron más siniestros fatales. Encuesta Criteria. Evelyn Matthei se mantiene en primera posición, pero cae 6 puntos y José Antonio Kast se afianza en el segundo lugar. El gobierno y la CUT iniciaron las conversaciones por el salario vital. Se espera llegar a un monto de 725 mil pesos mensuales, algo que las pymes miran con preocupación por los efectos que podría generar.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 967 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1098 pesos con 41 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 13 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 64 dólares con 51 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 18 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.016 pesos con 98 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.306 pesos.
6 de la mañana, 32 minutos, nos cambiamos de tema porque más de 1.300 empresas mineras de todo el mundo se reunirán desde el 22 de abril en Espacio Riesco para la Feria Expo Min 2025. La feria congregará a más de 30 países, destacando a Finlandia como país invitado en esta edición. El informe es de Catalina Gallego.
El encuentro minero se llevará a cabo del 22 al 26 de abril y tendrá por primera vez una jornada en la que se abrirán las puertas al público general. Esto será el sábado 26 de abril y por un valor de 5.000 pesos, los visitantes podrán recorrer el pabellón minero y las zonas al aire libre para conocer tecnología e innovación en la industria. Durante 5 jornadas, la exhibición organizada por FISA se convertirá en el punto de encuentro fundamental para impulsar el desarrollo de la minería del futuro. Se espera que participen más de 7.000 visitas profesionales y se concreten negocios por más de $1.200 millones. El Congreso Internacional ExpoMIN 2025, bajo el lema Reimaginando la minería desde Latinoamérica, posicionará a Chile como un polo estratégico de minerales para la transición energética y el uso del hidrógeno verde. Se abordarán temas como minería 4.0, digitalización, vínculos comunitarios, seguridad, bienestar y descarbonización. La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la importancia de la realización de esta feria en el país y puso el foco en los desafíos que tiene la industria minera, como el uso de nuevas tecnologías, la convocación de diferentes voces, la atracción de jóvenes, la inclusión de la cultura, la carbono neutralidad, entre otros.
Agradezco a quienes han trabajado incansablemente por desarrollar con éxito esta feria y no nos cabe duda que será una semana de grandes conversaciones, de grandes desafíos, así como también de grandes noticias en momentos en que naturalmente la industria minera juega un rol relevante en los mercados globales. Así que estamos en un momento muy importante para la minería chilena y no nos cabe duda que nosotros somos de los grandes jugadores que está hoy día en los espacios globales.
El Día Ciudadano es una de las grandes novedades de esta nueva versión de ExpoMIN. Esta jornada especial, que se realizará el sábado 26 de abril, estará enfocada en las familias e incluirá visitas guiadas, zonas interactivas, exhibiciones de maquinaria y experiencias educativas para acercar la minería a niños y jóvenes. Asimismo, el director ejecutivo de ExpoMIN, Francisco Sotomayor, aseguró que el Día Ciudadano refleja el compromiso con una minería que se abra a la sociedad, que educa y que inspira. Y quieren que todos puedan conocer el valor que esta industria aporta al país y al planeta, agregó Sotomayor. Además, valoró el trabajo que se ha hecho para llevar a cabo esta feria.
Yo siempre digo que las ferias son el fiel reflejo de los mercados y tener una ExpoMIN levantada como la que se ha logrado levantar gracias a la colaboración de todos, creo que es el reflejo de del interés que existe también por la industria.
Los organizadores de ExpoMIN agradecieron el trabajo conjunto que significó el llevar a cabo esta feria, la cual incluyó el preguntarles a distintos actores vinculados con la industria qué tipo de feria querían. Al respecto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, Juan Pablo Schaffer, adelantó que espera que esta sea la feria minera más importante de Latinoamérica.
Y hoy día, digamos, nos enfrentamos a una feria y que esperamos que sea la feria más importante minera de Latinoamérica. Y en eso estamos apostando, como decía la ministra, con invitados internacionales, con el Día del Talento, con el Día también de las Tecnologías y sobre todo con el Día de la Comunidad. Invitar a nuestras familias, mostrarles qué hacemos, cómo hemos ido innovando la manera de hacer minería.
Por su parte, se confirmó que ExpoMIN será carbono neutral gracias a la mediación y compensación de su huella de carbono en todas las etapas del evento, en colaboración con Colbún. El gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Colbún aseguró que se trata de trazar una ruta hacia el futuro sostenible. El plan de movilidad ExpoMIN contempla transporte gratuito desde el Centro Comercial Parque Arauco, señalética e información bilingüe para los visitantes internacionales desde el aeropuerto y accesos optimizados en espacio riesgo, buscando reducir el impacto ambiental del evento y facilitar la llegada de los asistentes.
6:36 a.m, revisemos el pronóstico del tiempo. Talca, mañana con cielo cubierto, tarde nublada, 23 grados la máxima. En Chillán, mañana con cielo cubierto, la tarde nublado, 21 grados para la máxima. Concepción, mañana con llovizna, la tarde parcialmente nublada y 16 grados la máxima. En Temuco, mañana con lluvia y en la tarde cielo nublado y chubascos débiles, se esperan 17 grados. En Valdivia, mañana con cielo cubierto, lluvia moderada, misma situación en la tarde y en la noche y se esperan 16 grados para la máxima. Puerto Montt, mañana con cielo cubierto, lluvia débil, tarde nublada y chubascos, se esperan 14 grados en Coyhaique. Mañana con cielo nublado, tarde con nubosidad parcial, máxima de 13 grados. En Torres del Paine habrá mañana con cielo nublado, chubascos débiles, a la tarde cielo con nubosidad parcial, 9 grados para la máxima y en Punta Arenas, mañana y tarde con nubosidad parcial y una máxima de 10 grados. Les cuento también que a esta hora en Santiago hay cielo despejado, 8 grados, humedad del 95% y se espera una tarde con nubosidad parcial y 26 grados para la máxima, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Universidad Andrés Bello certificó el 100% de sus facultades con el prestigioso ranking internacional QS Stars. Otorgó a la Universidad Andrés Bello 5 estrellas, transformándose en la primera universidad chilena y entre las únicas 5 sudamericanas en alcanzar el nivel de excelencia en esta clasificación. Más información en aporte.unaf.cl. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Porque uno cosecha lo que siembra, siembra Chicory Industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo beneficios en veneochile.cl. Y siendo las 6 de la mañana con 39 minutos, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más noticias en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Cruz Verde ya comenzó Ahorro Prevención. Monoprobióticos más vitaminas, 30 comprimidos masticables a 14.890 pesos. Streppen, 8 comprimidos dispersables lunes y jueves a 3.430 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
¡Ah! ¡Hija!
Hija, ¿estás bien?
Sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Así es. Acuérdate que con los héroes tienes consulta y exámenes para usarlos cuando lo necesites. Exámenes preventivos con copago cero, medicina general y 7 especialidades médicas desde copago 990. Además, acceso a crédito más salud en farmacias ahumadas.
Está muy bueno, mamá.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar, estando donde tú nos necesites. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa?
Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso, 6:44 a.m. Esta semana la oposición ingresará la acusación constitucional contra el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, por su responsabilidad política en la muerte de 2 hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del Estadio Monumental. Nos informa de esto Catalina Cisternas.
Semana clave en el Congreso, donde se presentará la eventual acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que anunciaron bancadas desde el Partido Demócrata hasta el Partido Nacional Libertario. Recordemos que la autoridad es acusada de no garantizar la vida ni seguridad de las personas que asistieron al Estadio Monumental el día en que los 2 hinchas perdieron la vida. En torno a esto, el delegado se pronunció diciendo que no renunciará a su cargo y apuntó a que espera los resultados de la investigación que está realizando la Fiscalía.
No, yo estoy dedicado a cumplir con mis tareas, a seguir con mi trabajo. Por supuesto que no tenemos pensado de modo alguno renunciar. Al revés, tenemos que trabajar con más fuerza, con más intensidad en cada uno de los desafíos que tenemos por delante, que son múltiples. Y adicionalmente, respecto de los hechos ocurridos en el Estadio Monumental, 2 precisiones. La primera es que, como ustedes saben, hay una investigación en curso, esperar el resultado de aquello. Y desde el punto de vista de nuestras funciones, hemos cumplido con el mandato que nos entrega la ley y vamos a seguir en esa dirección.
Algo que llamó la atención fue que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, defendió al delegado y llamó a la oposición a rechazar la acusación constitucional. Además, hizo un llamado directo a los parlamentarios de Chile Vamos. Lo escuchamos.
Mi respaldo al delegado es permanente porque él además es una persona de terreno que ha estado conmigo del día 1 en la calle sin mirar colores políticos. Yo no comparto esa acusación constitucional, yo espero que no prospere, que nuestro sector medite un poco. No, es muy difícil la situación de los estadios. Yo creo que el problema está estructural, es en la ley que hay que modernizar. Por lo tanto, si yo fuera diputado, votaría en contra de esa acusación, en primer lugar. Y en segundo lugar, del delegado presidencial Gonzalo Durán, lo único que puedo decir es que le agradezco el apoyo constante y le pido a mis diputados de mi coalición que no avancen en eso, no vale la pena.
Ante los dichos de Desbordes, inmediatamente la oposición cuestionó este respaldo y múltiples diputados se mostraron contrarios a los dichos del alcalde, asegurando que esto no le hace bien a la coalición. Entre ellos se encuentra el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quien precisó los días en que se presentará la acusación y se refirió al jefe comunal diciendo que no le parece que se esté apoyando públicamente a un alcalde del Frente Amplio.
La acusación constitucional la vamos a presentar entre el día martes y miércoles. La decisión está tomada. Ha ido logrando apoyos que no contábamos. Por lo tanto, la oposición, todas las bancadas están tras esta acusación y también sectores oficialistas eventualmente podrían sumarse, están abiertos a analizarla. La opinión del alcalde Desbordes es la opinión del alcalde. Esto es una facultad de la Cámara de Diputados y acá estamos todos de acuerdo. No me parece que se esté apoyando públicamente al alcalde del Frente Amplio. Creo que eso no es lo correcto, más aún cuando por primera vez estamos dando una señal desde el Congreso, que todas las bancadas de oposición estamos unidas.
En tanto, desde el gobierno se ha respaldado la gestión de Durán, señalando que no se justifica su salida y que una eventual acusación podría traer consigo consecuencias no deseadas, como en la organización de futuros eventos deportivos. También recordemos que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció la finalización del plan Estadio Seguro, el que será reemplazado por un mecanismo de autorización para espectáculos masivos. Y en el programa Mesa Central explicó la razón.
Por eso la idea de acabar Estadio Seguro tiene que contratar al fútbol como un evento masivo más, porque tiene elementos comunes con otros eventos. Ejemplo, cuando usted tiene un evento masivo cuyos tickets se acaban muy rápidamente, la probabilidad de la reventa no solo es cierta, sino que además la posibilidad de reventón es muy grande.
Importante.
Eso supone que los perímetros de seguridad tienen que estar reforzados. Hay perímetros de seguridad en la zona externa que está a cargo de los organizadores.
Entre mañana y el miércoles entonces, según Henry Leal, se presentará esta acusación constitucional que cuenta con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios de oposición. Hay que tener en cuenta que para que la acusación sea aprobada, se requiere el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Esto significa que de los 155 diputados actualmente en funciones, se necesitan 78 votos a favor para que el proceso avance en el Senado.
6:48, nos cambiamos de tema. Un gran ataque incendiario se reportó durante la madrugada de este domingo en la región del Biobío. Se trata del más grande de la historia de la zona, de la macrozona sur. El informe es de Marcelo Castro.
El ataque incendiario más grande del último tiempo en la macrozona sur se produjo este domingo en la región del Biobío. El hecho afectó a 52 vehículos, entre camiones y maquinarias, que trabajan en las faenas de construcción de la central hidroeléctrica de Paso Rucalhue, ubicada entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco. Todo se registró cerca de las 2:30 de la madrugada de este domingo, cuando 12 sujetos a rostro cubierto encañonaron a los guardias del lugar, quemaron los móviles y durante su fuga cortaron árboles y dejaron Miguelito. Más detalles de lo ocurrido los entregó el jefe de la zona policial Biobío, general Renzo Mícono.
Alrededor de las 2:30 de la madrugada, carabineros de la comisaría de Santa Bárbara es alertado que en la central hidroeléctrica en construcción, denominada Rucalhue, estaría sufriendo un incendiario. Al constituirse en el lugar, entrevistan a 4 guardias, 2 de los cuales se encontrarían lesionados, al parecer con lesiones leves. Estos manifiestan que sujetos desconocidos, portando armas de fuego, los habrían amenazado y procedido a incendiar toda la maquinaria existente en lugar. Estos serían alrededor de 45 camiones y 5 maquinarias.
El alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia, indicó que ya habían solicitado a la empresa reforzar la seguridad del sector, puesto que el proyecto es resistido por la comunidad.
No me sorprende a mí el tema porque yo les había dicho siempre a la empresa, ustedes saben que hicimos oposición antes de entender estos procesos, no, como alcalde hicimos una encuesta ciudadana, la gente dijo que no la querían, por eso dijimos ya no. Así que advertía a la gente, pero dije, si van a construir una represa y tienen que traer seguridad, pues nosotros tenemos las condiciones acá en Quitaco, Santa Bárbara, las condiciones de seguridad pública, entonces ustedes van a hacer su trabajo, lo mínimo que tienen que traer seguridad como corresponde.
Desde el gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció la presentación de una querella bajo la nueva ley antiterrorista. La misma situación se replicará con otro atentado ocurrido el 7 de abril en Contulmo.
Los hechos son muy graves, nosotros tenemos las primeras informaciones, el Ejecutivo tomó la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por ley antiterrorista. Porque dada la forma y modo en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la ley antiterrorista. Lo mismo aprovecho de comunicar respecto del atentado del día 7 que comprometió a un par de cabañas y una bodega en la zona de Contulmo, donde la reivindicó una organización terrorista, la reivindicó explícitamente. El Ejecutivo respecto también de ese hecho va a ejercer las acciones por ley antiterrorista.
En el mundo parlamentario, en tanto, hubo cuestionamientos al accionar de las policías e inteligencia. Escuchamos al vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, y a los diputados Roberto Arroyo y Miguel Mellado.
Cuesta comprender que estos hechos de violencia asociados al terrorismo, esto no se haya anticipado por parte de los equipos de seguridad. Y ocurrió además en el marco del estado de excepción, donde estaba quienes tienen que hacer cumplir este estado de excepción.
Lo que se ven afectados finalmente son las personas, los vecinos que viven alrededor y toda la sociedad que al ver estos actos tienen un lógico temor de que estas situaciones puedan escalar hacia el resto de nuestra sociedad.
En Rucalhue, donde se estaba empezando de nuevo a construir una central de paso con embalse, que esperaron 10 años, más de 40 permisos, iban a contratar 450 trabajadores, quemaron maquinaria, camiones y el gobierno durmiendo porque lo habían avisado hace 2 días en cualquier noticia que algo así iba a suceder.
Por este ataque incendiario no hay personas detenidas.
6:52, nos cambiamos de tema para hablar de la noticia del momento. El Papa Francisco falleció a los 88 años, así lo dio a conocer mediante un comunicado el Vaticano. El encargado de difundir la noticia fue el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, quien anunció con tristeza el fallecimiento del Papa Francisco. Lo escuchamos.
Debo anunciar la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa.
Y ahí estaban parte de las palabras del cardenal Kevin Joseph Farrell, quien dice: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro santo padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, horario de Roma, el obispo Francisco regresó a la casa del padre. De hecho, es una noticia que se da en pleno Lunes Santo, ya que en Europa los días de reflexión continúan durante esta semana, una de las fechas más importantes de la Iglesia Católica, de la cual el Papa Francisco fue parte, ya que ayer habló durante la misa del Domingo de Resurrección, donde entregó sus últimas palabras a sus seguidores. Escuchemos este momento.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro di cerimonia, di leggere il messaggio.
Un breve mensaje del Papa Francisco donde se escucha claramente su voz dañada, donde dijo: queridos hermanos, feliz Pascua. Le pido al maestro de ceremonia que lea el mensaje. Fue su último breve mensaje que entregó ayer en la jornada del Domingo de Ramos. Sobre lo que viene, tras la muerte del Papa, su entierro se realiza entre el cuarto y el sexto día, seguido por un periodo de luto de 9 días llamado novendiales, cuyos detalles suelen ser dejados por el propio pontífice y ejecutados por el camarlengo. 15 días después comienza el cónclave, una reunión secreta del Colegio Cardenalicio en la Capilla Sixtina, donde los cardenales menores de 80 años y no excomulgados, tras prestar juramento, eligen al nuevo líder de la Iglesia Católica. Les cuento también que en Chile habrá actividades en recuerdo del pontífice argentino. Fue el propio cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, quien publicó en su cuenta de X: misa hoy lunes 21 de abril a las 12:30 horas en la Catedral de Santiago. Recemos por el eterno descanso del Papa Francisco, un tema que mantiene conmoción a nivel mundial y que estaremos ampliando durante la mañana informativa de Radio Agricultura. Y siendo las 6:55, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias y también invitados a seguir a nuestra sintonía. Ya viene el puntapié inicial con el equipo de deportes en agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.